12 de febrero. Los siete santos fundadores de la Orden de los Servitas. Confesores. Eran siete nobles florentinos que fundaron la Orden de los Siervos de la Santísima Virgen María en el año 1233. Su principal ocupación consistió en meditar la pasión de Jesús y los dolores de María Santísima al pie de la cruz. Epístola del libro del Eclesiastés, capítulo 44, versículos 1 al 15. La Iglesia aplica a los fundadores de órdenes religiosas las alabanzas de los santos padres. Alabemos a los varones ilustres, a nuestros mayores, a los padres de nuestra raza. Mucha gloria redundó al Señor por su magnificencia con ellos desde el principio del mundo. Gobernaron sus estados, fueron hombres grandes en valor y dotados de prudencia. Anunciaron con espíritu profético lo venidero. Gobernaron al pueblo de su tiempo con la virtud de la prudencia, dando santísimas normas a sus súbditos. Con su habilidad buscaron tonos musicales y compusieron los cánticos de las Escrituras. Hombres ricos en virtudes, solícitos del decoro, pacíficos en sus casas. Todos estos en sus tiempos alcanzaron gloria, fueron ilustres en sus días. Los que de ellos nacieron dejaron un nombre que hace recordar sus alabanzas. Mas hubo algunos de los cuales no queda memoria. Perecieron como si nunca hubieran existido, y aunque nacieron, fueron como si no hubiesen existido, y con sus hijos corrieron idéntica suerte. Fueron varones misericordiosos, cuyas obras de piedad no han caído en el olvido. Sus descendientes conservarán su herencia. Sus nietos son una heredad santa, y su posteridad se mantuvo constante en la alianza. Y por ellos durará para siempre su descendencia. Nunca perecerá su linaje y su gloria. Sus cuerpos fueron sepultados en paz, y su nombre vive por todos los siglos. Celebren los pueblos su sabiduría y proclame sus alabanzas la Iglesia. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 27 al 29. Quienes dejen todos sus bienes por Jesucristo poseerán la vida eterna. En aquel tiempo, dijo Pedro a Jesús: Ya ves que nosotros lo hemos abandonado todo y te hemos seguido. ¿Qué será, pues, de nosotros? Y Jesús le respondió: En verdad os digo, que vosotros que me habéis seguido en el día de la resurrección universal, cuando el Hijo del Hombre se sentará en el solio de su majestad, vosotros también os sentaréis sobre 12 sillas para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o campos por amor a mí, recibirá el 100 por 1 y poseerá la vida eterna. Laus tibi Christe. Intimidad divina. Penitencia. Presencia de Dios. Oh Jesús, tú que buscas siempre al Hijo pródigo, no desprecies mi corazón contrito y humillado, sino purifícalo en tu sangre preciosa. Meditación. Punto primero. La gracia que nos ha sido dada tan abundantemente en el bautismo y en la confirmación tiene por sí misma el poder infalible de santificar. Sin embargo, no nos obliga a hacer el bien ni nos santifica sin nuestra cooperación voluntaria. El hombre permanece siempre libre para cooperar o no con este don divino. Por desgracia, siempre es posible que se resista a la gracia y condescienda al mal, faltando así a su deber de hijo de Dios y de soldado de Cristo. Jesús, previendo estas posibles defecciones y caídas, ha instituido un sacramento especial, con el único fin de curar las heridas del pecado, de restaurar a los pecadores en la gracia y de proporcionar fuerza para su debilidad. Nuestro Señor dijo a los apóstoles: «A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retengáis, les son retenidos». Con estas palabras, Cristo les confirió a ellos y a sus sucesores el formidable poder de perdonar los pecados en su nombre. Este poder no fue dado a los ángeles, ni siquiera a la Santísima Virgen María, sino que estaba reservado a sus ministros. Escandalizados al ver que Jesús absolvía a los pecadores, los escribas se preguntaban unos a otros: ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Vacilando entre la incredulidad y la burla, el mundo sigue considerando el sacramento de la penitencia con una actitud semejante. No puede ni quiere reconocer en el sacerdote a un ministro encargado por Dios para remitir los pecados. Pero para los creyentes, quizá no haya otro sacramento que despierte tanto nuestra piedad, devoción y gratitud. Cuán poderosos son los sacramentos por los que somos elevados a la dignidad de hijos de Dios y soldados de Jesucristo. Cuán inefable es el sacramento por el que somos alimentados con la carne inmaculada. Sin embargo, no es aún más conmovedor que en el sacramento de la penitencia Jesús vaya en busca del cristiano que le ha traicionado, del soldado que ha desertado del campamento, del hijo que después de haber sido alimentado en su mesa, se ha alejado para comer incluso las cáscaras de los cerdos. En lugar de indignarse o rechazar a quien ha hecho tan mal uso de sus dones ilimitados, Jesús, por medio del sacramento de la penitencia, le ofrece el perdón y la misericordia. Sana a esta alma que, aunque antes estaba vestida con el traje nupcial de la gracia y regenerada en su preciosa sangre, ha caído en el pecado, convirtiéndose en su enemiga. Punto segundo. Aunque el sacramento de la penitencia solo es necesario para remitir los pecados mortales, la Iglesia siempre ha recomendado y alabado su uso frecuente, incluso para aquellos que solo tienen pecados veniales que confesar. Recomendamos de todo corazón, dice Pío XII, la piadosa costumbre introducida por la Iglesia, por inspiración del Espíritu Santo, de la confesión frecuente. Nos da un conocimiento más profundo de nosotros mismos, estimula la humildad cristiana, nos ayuda a desarraigar nuestros malos hábitos, combate la negligencia espiritual y la tibieza, purifica nuestras conciencias, fortalece nuestras voluntades, fomenta la dirección espiritual y, en virtud del mismo sacramento, aumenta la gracia. La confesión frecuente ha sido considerada siempre, en la auténtica tradición católica, con T mayúscula, como una escuela de perfección, un medio eficaz para corregir las faltas y las malas tendencias y para avanzar en la virtud. Cuando un penitente ve a nuestro Señor Jesucristo en la persona del confesor y revela con humilde sinceridad sus pecados y debilidades, acompañando su acusación con verdadero arrepentimiento y firme propósito de enmienda, el sacramento tendrá resultados eficacísimos. No solo será absuelto de sus infidelidades y recibirá un aumento de gracia santificante, sino que también recibirá la gracia sacramental, que le asegura la asistencia divina para corregir sus puntos débiles, superar las tentaciones a las que está expuesto con más frecuencia y superar las dificultades particulares que encuentra en la práctica de la virtud. No hay mejor medicina para los males y las heridas del alma que la confesión frecuente. Cuando se hace con un corazón humilde, sincero y contrito, Jesús nos espera en este sacramento de su amor misericordioso, no solo para limpiar nuestra alma en su preciosa sangre, sino también para fortalecerla en este saludable baño, fortificarla y guardarla contra futuros ataques de la tentación y del mal. La confesión aplica a nuestra alma todos los méritos de la pasión de Jesús, todo el valor infinito de su sangre. Volveremos siempre de este sacramento renovados, santificados y fortalecidos en el bien, en la medida en que nos hayamos acercado a Él con corazón contrito y humillado. Coloquio. Si has pecado, alma mía, y estás herida, he aquí que tu Dios, tu médico, espera para curarte. Su omnipotencia le permite remitir todos tus pecados en un momento. Su bondad y su misericordia le impulsan a perdonarte. ¿Tienes miedo, tal vez porque Él es tu juez? Ten confianza, alma mía, porque si Él es tu juez, es también tu defensor. Él es tu defensor para excusarte y justificarte si te arrepientes. Y Él es tu juez no para condenarte, sino para salvarte si eres humilde. Su misericordia es infinitamente mayor que todas tus iniquidades. Y te digo esto no para que permanezcas en el pecado y te hagas indigno de su piedad, sino para que alejes el mal y no desesperes de su clemencia y perdón. No recordará el beato Luis de Blois. Oh fuente de amor, amantísimo Señor Jesucristo, lleno de tanta y tan inefable bondad, tú siempre nos anticipas con tu amor. Si te buscamos, te presentas a nosotros y vienes a nuestro encuentro. Tu amor, tu inmensa caridad se extiende incluso a tus enemigos. Tú no rehúsas entregarte a nadie, tú no desprecias a nadie, sino que a todos llamas y acoges como amigos tuyos. Tu caridad sobreabundante es tan ilimitada que llamas al arrepentimiento a los que yacen miserablemente en el pecado. Y a menudo, aunque se rebelen, les obligas a volver a ti. Dígnate, pues, ayudarme, oh misericordiosísimo Señor Jesucristo, fuego y luz de amor, enciende e ilumina con tu caridad mi corazón frío y rebelde, para que por amor a ti me duela de mis pecados, haga penitencia y con corazón puro, amoroso y humilde me entregue a la práctica de las obras que te son agradables. Así, prevenido, ayudado y seguido por vuestra gracia, podré vivir la vida presente en vuestro amor, y a su término podré obtener por vuestra misericordia la vida eterna, donde os amaré para siempre en la gloria. El Venerable Raymond Jourdain. Que así sea.